La mayoría de las normas de comportamiento que rigen nuestras relaciones sociales en aspectos tan cotidianos como la forma en la que vestimos, la manera de comer o la higiene corporal, pueda que nos parezcan completamente naturales, ya que los interiorizamos muy temprano y se convierten en parte de nuestro ser. Sin embargo, tienen un origen y una historia y derivan de una realidad social y cultural concreta. Lo que se dio en llamar la urbanidad surge a partir del siglo XVI y se consolida sobre todo en el siglo XVIII de la mano de unas minorías de la élite que se veían a sí mismas como agentes de civilización. Sus usos y costumbres se convirtieron en el canon de la decencia y del buen gusto que había que imitar, cosa que, por cierto, no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar, lo que generaría tensiones y resistencias que iban más allá de la habitual dicotomía entre élite y pueblo, entre personas que viven en ámbitos urbanos y rústicos. 11 historiadores se han unido para analizar diferentes aspectos de esta construcción social. El libro se titula Procesos de civilización, culturas de élites, culturas populares, una historia de contrastes y tensiones, siglos XVI-XIX. Uno de sus coordinadores y también coautor es Javier Esteban Ochoa de Eribe, especialista en historia social de los siglos XVIII y XIX, en especial en el ámbito vasco, tema al que ha dedicado su tesis doctoral. Es profesor de Historia Moderna de la UPV y socio de Eusko Ikaskuntza. Hola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Javier, la palabra clave del tema entonces sobre el que vamos a hablar es civilización, un concepto que nos puede parecer muy antiguo, pero que en realidad es bastante más moderno, ¿no?, de lo que podría parecernos. ¿Cuándo surge y con qué significado además?
Sí, efectivamente, el concepto de civilización surge a mediados del siglo XVIII. De todos modos, antes de entrar en eso, me gustaría antes de nada agradecer vuestra invitación a este programa y la posibilidad de presentar nuestro libro, que además de ser una compilación de textos académicos con todo el rigor que eso conlleva, también puede interesar a un público más general, ¿no? Bueno, volviendo a la civilización, que es el hilo conductor. Como decíamos, yo a mí al principio me sonaba civilización cuando entraba en estos temas como algo antiquísimo, ¿no?, como el antiguo Egipto, la civilización griega, la romana. Y sin embargo, como he adelantado, es un término en el sustantivo civilización que surge a mediados del siglo XVIII en diferentes idiomas. Por ejemplo, en 1756, el marqués de Mirabeau, en Francia, quería trascender de una polémica que había en ese momento, una polémica entre el ser y el parecer. Para Mirabeau no solamente servía con parecer civilizado, sino que también había que serlo, había que trascender y había que tener una moralidad, de alguna manera, que justificara estas buenas maneras de comportarse, ¿no?, mediante las obras útiles, mediante la riqueza y la felicidad de la sociedad en general, es decir, en lo que viene a denominarse la ilustración. Al mismo tiempo, la ilustración se proyectaba hacia el futuro, tenía un mensaje esperanzador y tenía un mensaje de progreso de la humanidad. Y en ese sentido, la aparición del término en inglés de la mano del ilustrado escocés Adam Ferguson también se sitúa ahí. Para él, el ser humano había ido evolucionando de alguna manera en diferentes estadios. Entonces, el ser humano empezaría siendo cazador, después pastor, después agricultor y finalmente comerciante. El siglo XVIII sería esa edad dorada del comercio y esa edad donde habían llegado al grado más álgido de la civilización. Sin embargo, hay que afirmar que el término de civilización no solamente fue simplemente aceptado, sino que también generó sus polémicas. Y de hecho, al calor de estas polémicas será cuando muchas veces el propio término se afiance. No sucede solo con la palabra civilización, sucederá también con otros términos a lo largo de, a partir de la mitad de la segunda mitad del siglo XVIII. Y, por ejemplo, en el caso de España podemos mencionar cómo encontramos la civilización como título de un sainete, de una obra teatral breve, en 1765, precisamente de la mano de uno de los detractores dentro de una polémica literaria en torno a la civilización. La polémica lo que venía a decir era si España estaba o no civilizada. Y algunos consideraban que no lo estaba y, por lo tanto, había que civilizarla. Bien, para defenderse, entre otros, se publica este sainete de la civilización que narra la historia de un marqués que hereda unas tierras que son fértiles, tiene vasallos trabajadores y honestos viviendo en ellas, pero tiene una tacha, y es que toda esta tierra está sin civilizar. el marqués, que sería el representante de este movimiento ilustrado reformista, llega a ese lugar y pretende reformar la sociedad, pretende introducir las reuniones mixtas entre hombres y mujeres, pretende introducir periódicos, pretende introducir botillerías, es decir, una serie de tabernas, etcétera, etcétera. Sin embargo, no olvidemos que esto lo escribió un detractor de la civilización, de esta polémica. Al final el marqués ve la luz y de alguna manera echa marcha atrás en todas estas medidas, porque el pueblo ya tenía su propia civilización, que era antiquísima y la cual no debía retocarse, ¿no? Como digo, es al hilo de estas polémicas donde surge el concepto de civilización que había llegado para quedarse en los vocabularios europeos.
¿Y este proceso de convertirse en personas civilizadas fue un fenómeno homogéneo en todos los países europeos o tuvo sus peculiaridades locales?
Bueno, pues fue un fenómeno a la vez similar y dispar en diferentes territorios europeos. Por ejemplo, por coger un ejemplo muy concreto, masticar, una cosa que nos puede parecer absolutamente banal, ¿no? Masticar en 1560, en un libro de civilidad francés, se decía cómo debía masticar un niño dependiendo del lugar donde se encontrara. Por ejemplo, los alemanes lo hacían, dice este libro, con la boca cerrada. Los franceses abriendo la boca a medias y masticando rápido. Los italianos lo hacían más lentamente. Es decir, el niño debía proceder acorde con el lugar al que iba, pero, como observamos, también hay una serie de cuestiones comunes. Es decir, por ejemplo, no se mastica con la boca abierta, que es algo que desde finales de la Edad Media se va echando a un lado, ¿no? Y ya en el siglo XVIII podemos encontrar una homogeneización bastante similar a la hora de, en este caso, masticar. Bien, como digo, este ejemplo puede parecer anecdótico, pero hay que situarlo dentro de un contexto muchísimo más amplio, donde cobra pleno sentido, ¿no? Y de hecho, si hablamos de procesos de civilización, el título de nuestro libro, es porque hacemos referencia a un conocido sociólogo alemán, Norbert Elias, que en los años 30 del siglo XX promovió su teoría del proceso de la civilización. Es decir, proceso de la civilización no es un término que se utilizara en ese momento, sino que se utilizó posteriormente y lo retomamos. ¿Por qué lo retomamos? Pues porque es un concepto muy influyente. Lo ha sido durante estos últimos años. ¿Y por qué lo ha sido? Porque el propio Norbert Elias analizó la civilización como proceso, teniendo como fuente principal estos manuales de comportamiento. He citado masticar. Pero no solo masticar se moldea, como hemos comentado, como has comentado en la introducción, ¿no? También escupir, sonarse los mocos, o otras muchísimas costumbres que Norbert Elias, digamos, recopila de los diferentes manuales de comportamiento. ¿Cuál era la lógica de Norbert Elias en el siglo XX? Bueno, él vivía en una sociedad donde la gente se comportaba de determinada manera. Había una serie de impulsos asociados a la ira, a la gula, a actos escatológicos o al apetito sexual, que se recogían en la vida privada o no se enseñaban en público, o había que comportarse de determinada manera. Bien, Elías se pregunta por el origen de esto. ¿Es el ser humano por naturaleza así o se ha ido creando en un proceso? Bien, la segunda es la respuesta, ¿no? A lo largo de la historia, como atestiguan estos manuales de comportamiento, las pautas civilizadas han ido construyendo. Y para Elías, la corte sería el lugar predilecto donde focalizar este tipo de comportamientos. De ahí viene la palabra cortesía. En la corte, el lugar donde residía el rey, se debía comportar uno de manera especialmente refinada. ¿Por qué? Porque de esta manera, al visitar al rey, se recibirían favores políticos y la manera de comportarse delante del rey sería muy importante. Para el propio Elías, la corte de Versalles sería el paradigma, ¿no?, de todo este proceso.
Estamos hablando de una época que es un amplio momento de transición desde una sociedad dividida en estamentos hacia otra dividida ya en clases sociales, con una movilidad un poquito más fácil que en el anterior régimen. ¿Qué peso tuvieron los distintos actores sociales en esta adquisición de la civilización entendida? ¿Si fue un asunto sobre todo de nobles, de cortesanos, o también la burguesía mercantil, los altos funcionarios, por ejemplo, fueron impulsores de estos modos, de esta urbanidad civilizadora?
Bueno, la respuesta también es compleja. El propio Norbert Elias planteaba una difusión de la civilización, ¿no? La corte sería el núcleo desde el cual se expande este tipo de procedimiento y después sería la aristocracia, después la nobleza territorial, descendiendo más en una sociedad jerárquica como esta, serían los grandes burgueses de las grandes ciudades, después las clases medias y para finalizar las clases populares. Este es el modelo canónico. Este es el modelo que nos dejó Norbert Elias. Ahora bien, obviamente han pasado muchos años después de esto y se ha matizado e incluso se ha criticado la obra del propio Norbert Elias. Se afirma que todo no fue tan difusionista, que también hubo focos, como por ejemplo las élites de las ciudades, de ahí viene la palabra urbanidad también, de urbano, que crearon, por así decirlo, dialectos de cortesía, ¿no? Maneras diferentes de entender un tipo de comportamiento civilizado que serían quizás más distendidas que en la corte, donde todo estaría más encorsetado. En cualquiera de los casos, me gustaría matizar también ciertos determinismos a los que se les ha abocado a los actores sociales del pasado. Al fin y al cabo, nosotros, cuando tratamos con etiquetas como nobleza, burguesía, tenemos que tener mucho cuidado en no darles un contenido preconcebido, ¿vale? La sociología del siglo XIX, muy influenciada por el marxismo, ha volcado en estas simplificaciones de la sociedad pues determinados atributos. En lo que queremos nosotros es trascender de esos atributos y buscar los entornos sociales efectivos en los que se daban determinados cambios. Es decir, no podemos explicar que un noble se comporta de manera noble o que un burgués se comporta de manera burguesa por el mero hecho de serlo. Esto no tendría ninguna lógica, ¿no? Y para ilustrar un poco esto, nos fijamos, entre otras cosas, otra vez voy a dar un pequeño ejemplo, en las élites vascas del siglo XVIII. Unas élites vascas concretas que no cuadran bien con ninguna de estas etiquetas, ¿no? Ya que son élites polivalentes. Por un lado, sus actividades laborales irían desde el comercio hasta desempeño de cargos burocráticos, el alto clero, los militares, etcétera, etcétera. De esta manera poblarían diferentes espacios. El espacio local, ocupando cargos locales, también el regional, cargos provinciales, también se situarían en Madrid o en Sevilla o en Cádiz o en América. Y la formación de estas élites también les llevaría por Francia o por los centros más elitistas, educativamente hablando, de la propia monarquía. Como conclusión, estas élites configurarían un espacio a lo largo de la monarquía española en el siglo XVIII mediante unas redes sociales especialmente abiertas a las novedades económicas, políticas, sociales, culturales, es decir, a la Ilustración, y no es casual que sean precisamente estas élites las que funden la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.
Que sería aquí en el País Vasco quizás la expresión más notable de ese movimiento civilizador. ¿Qué influencia tuvieron?
Claro, efectivamente la Real Sociedad Vascongada debe incluirse dentro del fenómeno de la Ilustración, que es un fenómeno europeo general, y en sus propios estatutos ya incidían los Amigos del País en que se quería cultivar el gusto por las ciencias, las bellas letras, las artes, desterrar la ignorancia, el ocio y sus funestas consecuencias, y lo que más nos interesa aquí, corregir y pulir las costumbres, gustos y comportamientos de la nación vascongada. Bueno, ¿qué hay detrás de esta nación vascongada? Pues una vez más vamos a ir a un ejemplo concreto que yo creo que nos puede ilustrar mucho mejor que algunas formulaciones teóricas, ¿no? Nos situamos en 1764, en esta época de polémicas civilizacionales, cuando el conde de Peña Florida, el fundador de la Real Sociedad Vascongada, escribe una ópera cómica. Una ópera cómica en euskera y en castellano titulada El borracho burlado, que es bastante conocida también por aquí. Bueno, simplemente, la historia narra las aventuras de Chantón Garrote. Chantón Garrote es, por decirlo rápidamente, el borracho del pueblo, al que se encuentran un día tirado en la calle después de una noche de excesos etílicos, y le llevan a la alcoba de un marqués local que se encontraba de viaje en ese momento. De ahí en adelante lo que le harán pensar es que se ha transformado en el marqués de la localidad, y de ahí se darán una serie de contrastes que terminarán generando una serie de situaciones cómicas en los espectadores, ¿no? Bueno, finalmente Chantón Garrote, que reconocerá sus errores y dirá que se va a reformar, que ya no va a beber, que va a trabajar, etcétera. Bien, deberíamos ser cautos con este tipo de testimonio. ¿Por qué? Porque si lo tomamos al pie de la letra, podríamos pensar en estos amigos del país promoviendo este tipo de obra, y además en euskera, podemos pensar que se dirigiría a un público más popular queriendo reformar, ¿no? Queriendo reformar los gustos, las costumbres, los comportamientos de la nación vascongada, como decían ellos. Bueno, vamos un poco más allá. Vemos como en esta obra de teatro el público no era ni mucho menos popular, sino que eran las propias élites pertenecientes a la Real Sociedad Vascongada. Y además se representa a puerta cerrada dentro del Ayuntamiento de Vergara, por ejemplo. ¿Qué quiere decirnos esto? Bueno, pues que era una obra de teatro creada por las élites y para las élites. Y a pesar de que los caballeritos quisieran pulir a la nación vascongada, el pulimiento sería diferente también dependiendo del lugar que ocupara cada uno dentro de la sociedad.
Qué curioso. Bueno, un aspecto muy interesante que se analiza en el libro es la manera como se formaba y se difundía el buen gusto entre las élites. En una época con limitados medios de comunicación y de contacto, bueno, cómo se transmitían y se incorporaban estos nuevos criterios de urbanidad. Bueno, ya mencionabas esos manuales, ¿no?, que debían circular.
Claro, efectivamente los manuales son uno de ellos, hay muchísimas maneras. Tenemos los manuales, tenemos las obras de teatro, que acabo de mencionar, la prensa periódica. También nosotros como historiadores vamos buscando en archivos, inventarios de bienes para ver quién tiene qué material, cartas personales, pleitos. Pero también nos ha interesado especialmente incidir en lo que llamamos cultura material, es decir, qué tipo de casas habitaba la gente, por qué se mandan construir determinado tipo de viviendas. En ese sentido, los artículos de Caroline de Mao y Natalia González son bastante esclarecedores, ¿no?, en el libro. Y también hay otro tipo de cultura inmaterial, por ejemplo, la analizada por Carolina Queipo del Conservatorio Superior de Vigo, que es el gusto musical. Es un tema que se ha desatendido en el tema de la civilización, qué música se considera civilizada, ¿no? Son indicios que nos dicen más o menos, bueno, por dónde pueden venir estas nuevas ideas, estos nuevos hábitos, estos nuevos consumos. Ahora bien, una cosa es tener un objeto y otra cosa es que este objeto quiera decir algo en concreto en esta dinámica civilizacional. Es decir, yo puedo tener un libro de Platón en mi mesilla de noche, pero el conocimiento de la filosofía no me entra por osmosis mientras duermo. Necesito transmitir, necesito leer ese libro o necesito que alguien me esté transmitiendo ese conocimiento, ¿no? Y una vez más ponemos en duda ciertos determinismos sociales y geográficos. Por ejemplo, se solía decir que los ilustrados vascos eran ilustrados porque estaban cerca de Francia, que es el foco de la ilustración. Bueno, esto no tiene ningún sentido. Da lo mismo que estés cerca o que estés lejos. Lo importante es que las ideas lleguen. Al mismo tiempo, encontramos determinismos sociales. La burguesía supuestamente sería más progresista que la nobleza, ¿no? Otra cosa que se ha visto también discutida desde diferentes ejemplos. Y en este sentido, lo que queremos plantear en el libro es la necesidad de emprender un análisis desde los círculos o redes sociales efectivas desde donde se difundieron los cambios. Bueno, ¿qué es esto? El profesor José María Imízcoz, de la Universidad del País Vasco, que también participa en este volumen siendo uno de sus coordinadores, lo explica de la siguiente manera. Según dice, parece que cada vez que una serie de individuos se encuentran intensamente entre sí durante un tiempo suficiente, en sus interacciones societarias se producen cambios y pautas de comportamiento específicas. Ya hemos mencionado el ejemplo de las élites vascas. Ya hemos mencionado cómo se ven en determinados círculos de gobierno, en determinados círculos de cultura, en determinados círculos de ocio. Parece inevitable pensar que es en estos círculos y no en otros donde estas élites y no otras participarían de determinada apertura hacia el cambio. Y si estas participaban de ese tipo de ideas, es posible que en otros círculos paralelos otras élites rechazaran estas novedades durante el siglo XVIII y así se generan estos diversos entornos sociales donde hay contrastes, tensiones, confluencias en cuanto a consumo, modas, decoración, refinamiento y gustos.
Algunos historiadores definen el antiguo régimen como una era de las apariencias, en la que la identidad de las personas quedaba fijada por su comportamiento y por la imagen que mostraba de sí mismo. De aquí la importancia que tenían las modas en el vestir, por ejemplo, que llegaban a desembocar en conflictos sociales, como el bien recordado motín de Esquilache, o los debates entre petimetres y majos.
Claro, por supuesto. Si hoy en día las apariencias son importantes, en esta época lo verán todavía más. De hecho, bueno, el motín de Esquilache, el conocidísimo motín de Esquilache, ¿no? Digamos que se produjo por la liberación del comercio de granos, que es otra idea ilustrada, pero en realidad el desencadenante, como todos sabemos, es el cortar las capas y los sombreros de las clases populares madrileñas, ¿no? El vestido quiere decir mucho. Y de hecho, el propio motín de Esquilache, bueno, se difundirían motines por toda la geografía de la península ibérica, y su expresión en un pequeño pueblo también de Guipúzcoa nos da una imagen de cómo las apariencias son importantes. Esto sucede en Guetaria, en 1766, cuando los machinos, cuando llegan al término municipal, lo primero que hacen es acudir al ayuntamiento, ir a donde el consistorio, hacer que se desprendieran de sus pelucas, hacerles vestir las abarcas y bailar con ellos en la plaza del pueblo, según dice la documentación de la época, a estilo de los caseros. Es decir, ¿qué están haciendo estos machinos? No son personajes irracionales, como se dijo en una historiografía anterior. Están reivindicando una vuelta de las élites del pueblo, en este caso, a la plaza pública, a bailar junto con ellos. Aquí hay diferentes testimonios. Tenemos testimonios de Manuel Larramendio, de Juan Antonio Zamácola, diferentes escritores vascos que se centraron en la transgresión que la moda supuso en la sociedad del momento, ¿no? Es que en los momentos de cambio se ve esta ansiedad bastante acelerada sobre la manera de vestir de cada uno. En una sociedad jerárquica, todo el mundo se distingue por su manera de vestir. Y si alguien está transgrediendo eso, está provocando un cataclismo, un verdadero cataclismo. Y por esa misma razón hemos titulado a una parte del libro, la que inicia el libro, El vestido como símbolo civilizador, encabezada precisamente por un artículo de otro de los coordinadores del libro, el profesor Máximo García de la Universidad de Valladolid, que trata diferentes actitudes respecto a la moda, ¿no? Y una cuestión que no es secundaria es la de los estereotipos. Estos estereotipos que se crean de ávidos consumidores de moda, ¿no? Has mencionado a los petimetres, los majos, que formarían casi parte de un elenco de personajes a lo largo de toda Europa, desde los currutacos, los macarroni, los fop, en fin, el majo y el petimetre serían dos arquetipos, mientras que el majo sería un rudo personaje que supuestamente encarnaba los valores populares, el petimetre sería considerado un afecto a las modas, frívolo, afrancesado, afrontado.
En el artículo que tú firmas precisamente en este libro, titulado Procesos de civilización, culturas de élites, culturas populares, abordas algunas prácticas, digamos, heterodoxas en el vestir, que también se daban por entonces y que has definido como travestismo social.
Sí, en el vestir, y no solo en el vestir, sino también en la manera de comportarse, ¿no? Bueno, en realidad ya han mencionado algunos ejemplos que lo pueden mostrar, como la obra del borracho burlado o los machinos de Guetaria. Tras el travestismo social, ¿qué he querido yo apuntar? Bueno, he querido apuntar a estos momentos donde, ya sea en la ficción o ya sea en la realidad, y esta dualidad me parece especialmente sugerente, se transgreden las jerarquías del vestido. Es decir, cuando algunos personajes se travisten de sectores populares, mientras que unos sectores populares se travisten como personajes de élite, ¿no? Ese pequeño cambio social que sería muy aparente para la sociedad del momento y que se refleja, por poner un ejemplo, digamos, más conocido quizás, por ejemplo, en un cuadro de Goya, el de la duquesa de Alba vestida de maja, ¿no? Toda una aristócrata de la monarquía hispánica vestida supuestamente como los sectores populares. Bien, ¿cómo interpretar todo este juego de espejos, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que hilar muy fino. No hay una respuesta para todas las manifestaciones y, de hecho, tenemos que intentar hacer uso de la empatía que los historiadores tenemos que tener también con los objetos que analizamos. La ironía es muy difícil de percibir en documentos históricos. De hecho, hoy en día pasa en las redes sociales cuando alguien hace una broma en determinado círculo, después se trasplanta a otro círculo y ya no tiene ninguna gracia, o incluso hay gente que se siente ofendida, ¿no? Tenemos que hacer este ejercicio nosotros también de alguna manera con nuestras fuentes históricas. Y el objetivo que tenía yo a la hora de tildar a estos actos de transgresión como travestismo social era resaltar precisamente ese juego de espejos y tratar de llegar a ese contexto preciso, ¿no? Una vez más, El borracho burlado, esta obra de teatro, si leyéramos solo el mensaje, como he dicho antes, la letra del mensaje, pensaríamos en unas élites que quieren reformar al vulgo. Y sin embargo, si vemos cómo se desempeña todo esto, quizás el personaje a quien se quisiera criticar no iría vestido con unos harapos baratos, sino que iría a esta obra de teatro pues con su levita y con su peluca, tan típicas del siglo XVIII.
Sí, sí. Bueno, ha salido a relucir en varios momentos en esta charla otro aspecto al que se daba mucha importancia en la formación de las élites bien educadas, o sea, civilizadas, fue el tema de las buenas maneras en la mesa. Llama la atención que en algunos tratados publicados en la época se decía que el comer ha de ser gobernado por la razón y no por el apetito. ¿Hasta qué extremos de racionalismo, ¿no?, llegaban los ilustrados?
Sí, aquí tenemos la suerte de contar con nosotros a una experta en esta materia, que es María de los Ángeles Pérez Sanz, de la Universidad de Barcelona, que da un repaso a los diferentes tratados, ¿no?, sobre las buenas maneras en la mesa, que es una cuestión que incluso desborda la propia ilustración. No solamente los ilustrados se preocupan de esto. De hecho, la propia profesora Samper subraya cómo debemos tomar conciencia de que el comportamiento en la mesa puede llegar a alcanzar un alto nivel de ritualización simbólica, solo normalizado por nosotros tras un larguísimo proceso histórico, ¿no? Lo que decíamos desde el principio en esta entrevista. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, pues cualquier oyente puede pensar en lo que le suscita el hecho de que alguien coma con las manos. A mucha gente probablemente le parecerá repugnante, pero ni para otras culturas es repugnante ni es algo que sea necesariamente antihigiénico, ¿no? Y sin embargo, sí que nos produce cierta repugnancia. Bueno, el tenedor es un invento nuevo. Se inventa en el siglo XVII en Italia. Y comer con cuchillo y tenedor es un proceso de, digamos, de educación muy complejo. Pensad ahora también, los oyentes pueden pensar en la primera vez que comieron con dos palillos, ¿no? Como en Asia, es un proceso de aprendizaje, no es natural. Y junto con esto hay una larga lista de recomendaciones que aparecen en estos manuales de habilidad una y otra vez. Por ejemplo, cómo beber, cómo hablar en la mesa, si eructar o no, cómo escupir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está muy pautado y estos manuales eran verdaderos bestsellers de la época. Por ejemplo, por citar uno de ellos, escrito por Fray Antonio de Guevara en 1539, alcanza en los siglos XVI y XVII, es decir, todavía no habíamos llegado a la Ilustración, 600 ediciones, lo cual en esta época es muy considerable. Después ya en la Ilustración, pues en el siglo XVIII se va a pautar todavía mucho más todos los comportamientos considerados refinados.
Ajá. Bueno, todo hace indicar que la distancia entre las élites y el pueblo llano se fue acrecentando durante la segunda mitad del siglo XVIII y esto se tradujo en tensiones sociales. El profesor José María Imízcoz ilustra esta fractura con los conflictos que estallaron cuando formas de ser sociable, como las fiestas, los festejos populares, los espectáculos, pasaron de ser públicos a privados, de populares y abiertos a reservados y además reservados concretamente en algunas ocasiones a clases concretas. ¿En qué medida las propias élites propiciaron este distanciamiento cultural?
Sí, bueno, en una medida bastante, bastante amplia, ¿no? Aquí somos deudores de la historiografía británica, donde Peter Burke, un reconocido historiador, hace años ya presentó, en paralelo a este proceso de civilización que hemos ido mencionando, cómo durante la Edad Moderna se dio un progresivo distanciamiento entre las élites y los sectores populares. Es decir, en la Edad Media, el señor convivía con el vasallo, el señor se divertía junto con el vasallo, no había una verdadera cultura de élite que excluyera a la cultura popular. Sin embargo, a medida que va avanzando la Edad Moderna, a medida que va avanzando el proceso de la civilización, a medida que estas élites se van puliendo, van buscando también algunos tipos de entretenimiento propios. Algunos tipos de entretenimiento, además cultos, que necesitaban de algún tipo de conocimiento, ¿no? Y esto alcanzará su culmen, según este tipo de historiografía, en el siglo XVIII. donde las élites se encerrarán en su propia cultura y darán la espalda de alguna manera a actos populares que ya empezarán a considerar incluso repugnantes. Encontramos también aquí una anécdota local. Esta nos lleva hasta Amorebieta, en Vizcaya, en 1816. Y aquí nos encontramos, bueno, muy brevemente, el ayuntamiento de Amorebieta tenía dos pisos en ese momento. En el piso de arriba, además de celebrarse las además de reunirse el consistorio en diferentes reuniones, por las noches parece ser que albergaba una tertulia a donde se juntaban las élites del pueblo y donde conversaban sobre temas más o menos cultos, donde leían los periódicos, etcétera. La parte baja era un lugar donde se disponía una taberna, donde podían acudir pues otro tipo de pobladores, ¿no? Bien, una noche de 1816, en este lugar, los tertulianos de arriba deciden que quieren amenizar la velada con música. Contratan a unos músicos y los llevan a este piso superior. Empiezan a tocar música. Y entonces los de abajo dicen, bueno, nosotros también queremos participar. Intentan subir, intentan entrar, pero se encuentran con la puerta cerrada. ¿Qué es lo que hacen? Aporrean la puerta, no consiguen dejarles pasar, entonces salen, empiezan a tirar piedras por las ventanas para convencer a estos personajes de que les dejen participar en esta fiesta, ¿no? Aquí yo creo que se ilustra muy bien esta separación a la que se llega en algunos momentos, que además, bueno, eran lugares, núcleos urbanos pequeños, donde al final todo el mundo se conocería y donde esta división sería más notoria, ¿no? Una vez más vamos más allá de la anécdota. Y de hecho, José María Cos tiene un grupo de investigación en la Universidad del País Vasco que ha conectado estos procesos de ruptura, estas pequeñas anécdotas de ruptura cultural, dentro de una mayor lógica, conectándola con estas élites vascas de las que ya he hablado antes, ¿no? Que se movieron en lugares exclusivos a nivel de la monarquía hispánica, también, es decir, a nivel de lo que hoy en día es España y también América, y digamos que esto sería la otra cara de la moneda. Una vez que han salido fuera, una vez que se han pulido, al volver a la comunidad de origen, digamos que tenemos la otra cara de la moneda. La cara de, bueno, que cómo estas élites que se han visto de alguna manera representadas a escala imperial, a escala de América, a escala de toda la península ibérica, cómo reaccionan luego al volver a su pueblo, ¿no? Cómo entienden esa cultura popular. Y yo creo que el ámbito idiomático es otro factor, es bastante interesante en este sentido, ¿no? Ya lo dice el jesuita Manuel Larramendi, cuando habla sobre jóvenes que vienen de colegios, de seminarios, muy imbuidos en bellas letras, en el latín, romance, francés, y que al volver a sus lugares desdeñan, cito textualmente, hablar en la lengua materna del país, como que esto es cosa de menos valer, y dicen que el vascuence es solamente lengua para aldeanos, caseros y gente pobre, y que no da más de sí. Bien, también podríamos vincular el proceso de la civilización con pautas idiomáticas, pero eso ya es otra historia, yo creo que da para otra entrevista completamente diferente, y es un aspecto que solamente de manera transversal hemos podido tocar en diferentes artículos de nuestro libro.
Sí, un libro que recordamos se titula Procesos de civilización, culturas de élites, culturas populares, una historia de contrastes y tensiones, siglos XVI y XIX. Son varios los autores que ha coordinado Javier Esteban Ochoa Derive, entre otros coordinadores, y ha sido publicado por la Universidad del País Vasco. Tenemos en la revista Eusko News de Eusko Ikaskuntza un artículo resumen de este libro firmado por el propio Javier, que ha sido hoy nuestro invitado. Es concretamente en el número 749 de Eusko News, que es una revista de libre acceso a través de Internet. Muy bien, Javier, pues gracias por este tiempo y bueno, ya nos contarás si sale otro libro de esto último que nos has aportado. Gracias.
Nada, muchísimas gracias.